RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a una nueva edición de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética. En la conducción los acompaña Luis Fernando Amaya. En esta emisión continuamos con los programas dedicados a la investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy vamos a hablar sobre el consentimiento informado para la investigación. Y para dialogar sobre este tema, me es grato darle la bienvenida al profesor Chuter González Rosso. Profesor Chuter, bienvenido a Éticamente.
Cordial saludo. Es un gusto estar participando en este espacio. Muchas gracias por la invitación y poder ingresar en este diálogo que vamos a llevar en el día de hoy.
Profesor Chuter, gracias por aceptar participar en este espacio radial. Y antes de iniciar a hablar sobre consentimiento informado, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado. El profesor Chuter González es psicólogo social comunitario, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, especialista en educación, cultura y política y docencia universitaria, magíster en salud mental y psicología comunitaria, también es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y hace parte dentro de la universidad del grupo de investigación Cuchavira y es líder del semillero de investigación Yanapay Orinoquía. Bueno, profesor, para iniciar a hablar sobre el consentimiento informado para la investigación, me gustaría que nos comente qué es el consentimiento informado y cuáles son los antecedentes que dieron lugar a esto que se conoce como consentimiento informado.
El consentimiento informado y pues los antecedentes, voy a empezar un poco por los antecedentes que se dieron a partir del mismo. Y estos antecedentes dan lugar al establecimiento de estos códigos de ética que tenían que ver con el tratamiento de investigaciones en seres humanos, que se produjo en gran medida por experimentos que se llevaban a cabo, experimentos médicos que se llevaban a cabo en los nazis, o sea, a partir de esas concentraciones alemanes. Y es por ello que a partir de 1945... se empezaron a realizar múltiples esfuerzos que permitieron dar principios para el desarrollo de la ética en la investigación pues a nivel mundial. En ese sentido, busca también unas respuestas y reacciones para las prácticas que en un momento fueron cuestionables a través de estudios biomédicos y esas creencias sociales frente a la mala conducta ética que surgían a partir de las mismas. En ese sentido, dentro de lo que de la literatura nos habla que en 1947 existió el desarrollo del Código de Núremberg, el cual orientaba esos principios fundamentales en los procesos de investigación pues, con seres humanos. Y a partir de allí también establece como esas máximas investigativas los aspectos de la Organización Mundial, que tiene algunas características. Lo que es el consentimiento informado es que debe ser voluntario, porque pues es un proceso esencial y es una capacidad pues elemental del ser humano de elegir libremente su proceso de intervención. El consentimiento que sea claro. Los experimentos deben de producir siempre, el consentimiento busca de que el resultado sea provechoso, pues para el bien de la sociedad, no sea un consentimiento que vaya a tener fines adversos. Y estos experimentos pues de resultados de investigación busca también que no haya lesiones frente a ningún proceso, ni a la humanidad, ni daño físico o mental que sea pues en algún momento innecesario, y pues que deben existir razones para hacer valedero este proceso de consentimiento informado. Entonces, esas son como parte de los orígenes. Parte de los orígenes también, y lo hablo desde la profesión en psicología, el consentimiento informado forma parte de esa doctrina que está en el código deontológico y bioético. Y pues al ser doctrina, son ideas y argumentos que parten desde los tribunales deontológicos y bioéticos, desde la psicología, que permiten llevar a cabo, constituir una propuesta para los psicólogos. Al ser doctrina, pues es una propuesta para los psicólogos para que se desarrolle allí la praxis. Cuando hablo de doctrina, y lo hablo pues mucho en relación con el consentimiento informado, esta doctrina, que inclusive es la doctrina 3, se constituye en esas opiniones que se dan a partir de los expertos, que no son vinculantes propiamente, pero que en consecuencia son un conjunto de premisas y normativas que puedan tener los psicólogos para abordar dicho proceso. Entonces, lo que radica en parte lo que es el consentimiento informado es plantear esa comprensión de la ética en la investigación y esas acciones necesarias también para diferentes procesos que se llevan a cabo con las personas. Entonces, más o menos esa es la naturaleza que se da y que pues rige, inclusive se formaliza, inclusive dentro de la profesión en psicología, desde la ley 1090 del 2006. Entonces, todos estos antecedentes mundiales que venían, y cuando lo abordo desde la psicología, pues es la ley 1090 del 2006 quien reafirma esa necesidad también de lo que es la comprensión del consentimiento informado.
Profesor, muchas gracias por contextualizarnos sobre lo que es el consentimiento informado y sus antecedentes. Y antes de continuar hablando con nuestro invitado, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Retornamos a Éticamente y el profesor Schutter, quien es psicólogo de profesión, nos explicó lo que era el consentimiento informado y sus antecedentes. Y para continuar hablando sobre este tema, en esta oportunidad quiero preguntarle a nuestro invitado o que nos hable un poco más de algo que nos comentó en su anterior intervención, y es en qué radica básicamente la importancia del consentimiento informado para la investigación.
Bueno, a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar en relación con el consentimiento informado, de que solo se da en contextos clínicos, la investigación, pues igual, tiene múltiples, la investigación se da en todos los campos de aplicación. Y la psicología como ciencia no está exenta de llevar a cabo procesos relacionados con el individuo y por ende pues la necesidad de abordar el consentimiento informado. Cuando abordamos el consentimiento informado en investigación, pues se plantean que son esas diferentes comprensiones desde la ética en investigación, ya sea a nivel educativo o a nivel de la praxis o en las áreas relevantes que bien lo indiquen. Esas circunstancias históricas que se dan a partir del mismo permiten que se crean códigos, que se crean situaciones específicas que se den dentro de esos planteamientos para abordar la investigación. En ese sentido, Meinel, por ejemplo, en 1993 rescataba que al ser, y lo oriento desde los orígenes nuevamente de lo que es el consentimiento informado, al ser un código ético para un uso local y estar relacionado con todos estos aspectos que tenga que ver con lo educativo, lo investigativo, a partir de esas, esos procesos que se puedan generar a partir de los antecedentes médicos, inclusive que fueron los que dieron orígenes, indica que la ética de investigación permite llevar a cabo una comprensión y una realidad de lo que se debe de tener en cuenta con las personas. Y cuando decimos de en cuenta es pues ese respeto por las personas, esa beneficencia que se entiende pues en gran parte como esa obligación también de la cual emergen reglas generales, y que inclusive son dos reglas generales que son el no dañar y posibilitar la masificación de esos beneficios. Y también está muy relacionado con lo que es la justicia. O sea, la justicia nos permite indicar la atención y esa relación de lo que es el documento en los términos de igualdad frente al proceso de cómo se genera a cabo un proceso de investigación. Entonces, en investigación, cuando se plantean los diferentes objetivos o el propósito de la investigación, pues lo que se busca es que en síntesis pues no se oculte al participante pues la naturaleza de lo que se está haciendo en la investigación. O sea, no podemos ir a trabajar o abordar a las comunidades o al individuo sin ser claros de cuáles son esos fines específicos para la investigación. Entonces, esto también es exponer a los participantes a procesos que puedan provocarle un prejuicio. Si hay un consentimiento es porque le estoy indicando cuáles son esos orígenes, cuáles son esas formas, cuáles son esas intencionalidades de la investigación para que en un momento a cabo pues el participante pues no vaya a haber un prejuicio en su participación, en las respuestas que brindó. Esto está muy relacionado para que no se afecte también esa invasión a la intimidad. La invasión a la intimidad, entonces, como que se abordan cuáles son esos límites y es una apuesta en común. Entonces, en ese sentido, pues es una opción fundamental que en investigación se lleve a cabo el consentimiento informado, donde están relacionadas pues estas normas éticas existentes, y por ende pues esto va a favorecer en gran medida lo que son esas mejores prácticas y en concreto tener en cuenta esos conocimientos prácticos de los códigos de conducta investigativa, porque cuando hablamos de la conducta investigativa está unido a que el investigador ponga en práctica el desarrollo de esas prácticas éticas en los diferentes contextos, como indicaba. Por ejemplo, para Colombia, el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene aprobado 19 campos, o sea, campos que se formalizan. Y no hay un campo donde usted diga, no, allí no llevo consentimiento informado, porque es que no, es que yo solo estoy abordando un trabajo con la comunidad. No, también, porque es que ellos están siendo objetos también de estudio, que usted inclusive va a retroalimentar los resultados de ese proceso, pero en ese momento son procesos de estudio. Entonces, realmente el consentimiento informado busca pues asegurar esa precisión del conocimiento científico que usted está presentando, porque le ayuda a dar esa validez, proteger los derechos y las garantías de los participantes en la investigación que se está realizando, y por ende esto también forma parte de esa propiedad intelectual del trabajo, que permite pues reconocer que en investigación y en estos procesos que favorecen también articulados con la educación, que hayan unos sistemas de salud, de biología, de ética, en procesos inclusive también sociopolíticos. Entonces, pues estos son algunos de la importancia del código de ética en investigación, del consentimiento informado que se lleva a cabo en los procesos de investigación.
Gracias, profesor, por comentarnos sobre la importancia y la necesidad del consentimiento informado para la investigación, pues su intervención nos permite comprender que el consentimiento informado ha sido diseñado para darle a la persona la capacidad de decidir voluntariamente y con la información adecuada si va a participar o no en una investigación. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos a Éticamente para continuar hablando con nuestro invitado sobre el consentimiento informado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Nos encontramos nuevamente en el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Y de la mano del profesor Schutter, magíster en salud mental y psicología comunitaria, estamos hablando sobre consentimiento informado. Y en su anterior intervención nos contextualizó sobre la importancia del consentimiento informado para la investigación. Y siguiendo esta línea, le quiero preguntar a nuestro invitado tres cosas. Es si la elaboración y aplicación del consentimiento informado se guía por algún código. ¿Cuáles son estos códigos? Y en el caso de la psicología, ¿qué códigos rigen el consentimiento informado para la investigación en su campo?
Bueno, el consentimiento informado, como indicaba, está dentro de, es una doctrina en psicología. Tácitamente está señalado en el artículo 13 de la ley 1090 de 2006, que es la que regula el ejercicio de la profesión. Esta norma señala, esta ley señala de que existe también un código deontológico y bioético, pues que está diseñado para servir como regla a la conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, como lo indicaba anteriormente. Y esto proporciona esos principios generales que ayudan pues a tomar decisiones pues en mayor parte frente a cuáles son esas acciones que enfrenta la psicología fundamentado en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, que son esos principios que están en el código deontológico y bioético de psicología. Si bien es cierto, pues cuando hablamos de consentimiento informado nos estamos refiriendo también pues a esos códigos de ética, al código de ética del psicólogo, pues que es una ley de la República. No es en vano pues desobedecer a este proceso. Y cuando hablamos de esa ley y un código de ética, pues no es a decir el tener miedo frente a ese actuar porque puedo ser en algún momento sancionado. Entonces el consentimiento informado realmente es pues un derecho del usuario, y al ser un derecho del usuario, el psicólogo al prestar este servicio aplica también diferentes estrategias para un resultado, y pues así lo está reconocido pues en la ley 1090 del 2006. Por ejemplo, el artículo 36 nos indica que estamos obligados a comunicar a los usuarios sobre las intervenciones que se practicará debido al sustento de tales investigaciones y los riesgos. Entonces, en ese sentido, ¿qué pretende? Que el psicólogo prescriba esos derechos de las personas en el ámbito de la salud mental. En el ámbito de la salud mental, porque pues estamos abordándolo, como lo estás indicando, específicamente en el área de la psicología. Y es allí a conocer también la persona que está participando en este proceso, cuáles son esos métodos, cuál es la duración probable que va a tener el proceso que se va a llevar a cabo, cuál es esa normativa que indica y cuáles son esos fines específicos que están relacionados a partir de este proceso. Hay algo también inclusive muy particular que cada vez se acentúa un poco más. Es, por ejemplo, en los procesos de investigación científica o académica, la ley 1616 de 2013, que es la ley de salud mental, inclusive relaciona nuevamente y señala como un derecho de la persona a no ser sometido a diferentes procesos sin un consentimiento informado. De allí, pues, que se sigue reafirmando esa importancia frente a ese proceso. Entonces, allá hay una parte pertinente de que el psicólogo aborda la investigación, primero que todo, respetando la dignidad y el bienestar de las personas que allí están participando, que tengan completo conocimiento de las normas legales, pues de esos estándares profesionales. Y acá cuando digamos de que comprenda con pleno conocimiento, quiere decir que la persona debe decir en algún momento un consentimiento, oiga, firme aquí esto, ¿no? Es decir, firme y explicar, y hasta que usted no tenga claro como profesional que la persona comprende lo que está firmando, porque no es un documento que ese es un error en el cual se puede caerse en muchas situaciones de que es un documento donde le dice, oiga, deme el consentimiento para llevarlo a cabo. No, hay diferentes partes que forman ese consentimiento informado. Entonces, cuando nosotros lo hablamos de esas partes, podemos relacionar específicamente dentro de esos principios que aborda la bioética, pues está en el de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. ¿Qué indica? Que en beneficencia, pues, es generar frente a ese estado prejuicio y beneficio. Perjuicio y beneficio. La maleficencia, pues, es saber de que la persona también tenga la claridad de que hay una formación teórica y práctica rigurosa, para que ellos sepan de que realmente tú estás ahí preparado para llevar a cabo también ese proceso. La autonomía, pues, es respetar esos valores y esas posiciones personales de cada persona, que está abordada desde el consentimiento informado. Y esto está en relación con la justicia, que es dar a quien lo que se necesita, quiere decir, mediante esos principios de beneficencia y de autonomía. Beneficencia y de que la persona también es autónoma en el proceso en el cual está participando. Entonces, es fundamental tener presente pues lo que tiene que ver el ámbito también jurídico, y en su caso como psicólogos en el actuar de lo que es el consentimiento informado. Y acá quiero finalizar esta parte, es en relación que tiene el consentimiento informado en psicología con las dos doctrinas que pues son aparte, no son que no están dentro de este tema, pero que sí lo tengamos presente, que es el manejo de la historia clínica o la bitácora de trabajo de campo, porque la historia clínica, pues, es en la parte, pues, ya individual, en lo clínico, en la salud, pero cuando son procesos en otras áreas del conocimiento, pues es también la bitácora del trabajo de campo. Y de ahí se regula con el secreto profesional y finaliza con el consentimiento informado. Son esas tres partes que deben de formar esa estructura que están dentro del código deontológico y bioético. Entonces, hay una articulación, y cuando hablamos del consentimiento siempre estamos hablando en relación con el código, con el secreto profesional. Es un marco fundamental también a partir del mismo.
Profesor Schutter, gracias por comentarnos sobre lo que es el consentimiento informado, sus antecedentes, su importancia para la investigación, los códigos que rigen su elaboración y aplicación y las características del consentimiento informado. Y con esta intervención nos acercamos al final de Éticamente, y antes de despedirnos quiero pedirle al profesor Schutter una conclusión o reflexión sobre el tema abordado en esta emisión.
Bueno, ya llegando a este tema, y cuando hablamos del consentimiento y cuando indicaba yo cómo el consentimiento informado no es un solo documento, quiero finalizar y relacionándolo desde la doctrina en psicología, las partes que debe fundamentar el consentimiento informado debe de tener cuatro componentes, que es un proceso dialógico en donde el cual se informa de forma clara y detallada el procedimiento, las técnicas que se van a llevar a cabo durante el proceso de diagnóstico, de evaluación, sobre sus predecibles resultados y daños inclusive colaterales que pudiesen tener. Otra parte es el ejercicio dialógico, que permite al usuario, pues, que se comprenda lo que el psicólogo va a hacer, y el psicólogo tenga certeza de que el usuario ha comprendido, la persona ha comprendido realmente lo que es el consentimiento informado. El tercer componente es esa manifestación espontánea, clara y libre de vicios, porque un consentimiento no es para engañar a la persona, que sobre el actuar que se va a dar en conjunto con ese proceso, y que permita, pues, la materialización para poder dar inicio al proceso de investigación. Entonces, esas son partes fundamentales que deben de estar, y finalmente, pues, el documento debe estar firmado. Debe estar firmado tanto por el usuario como por el psicólogo. No hay consentimientos generales. No hay consentimiento donde, digamos, yo vaya a abordar el trabajo con una comunidad y digo, bueno, representante de la comunidad, firme usted por todos. No, no es un proceso así, es un proceso individual, porque cada persona, independientemente de que participen en las mismas acciones, cada persona son individuos, o sea, todos somos individuos y debemos de conocer a partir de todos estos procesos. Entonces, finalmente, pues la invitación también es reconocer esta importancia que debemos de tener en el actuar, en consecuencia con las doctrinas en psicología, que acá se materializa en esta parte del consentimiento informado, reconocer de que se aborda en todos los campos disciplinares de la psicología. No hay uno donde haga una excepción de que acá no se aborda un consentimiento, no, es en todos los procesos. Y pues también esa responsabilidad de abordar el consentimiento, estructurarlo y llevarlo a cabo en relación con el código de ética, con esos procesos que forman parte de esa responsabilidad que tenemos como profesionales y que inclusive dentro de esos primeros acercamientos que tienen los estudiantes también llevan a cabo el proceso del consentimiento con las comunidades. Entonces, pues esa es la invitación. Y muy articulado pues con el programa Éticamente, y pues bueno, muchísimas gracias también por este espacio y poder compartir en este diálogo estos aportes el día de hoy.
Con esta conclusión llegamos al final de Éticamente. Quiero agradecer al profesor Schutter por participar en este espacio radial y por sus valiosos aportes sobre el consentimiento informado. De esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.